Parece contradictorio, pero el progreso de la ciencia y la tecnología termina siendo una espada de Damocles para el sistema de salud. La investigación avanza y eso es bueno para la salud de las personas. Nuevos medicamentos, nuevos equipos y nuevos tratamientos aparecen todos los días y eso en principio redunda en mayores posibilidades de curación y de mejora en la calidad de vida de los seres humanos. Pero resulta que ese mismo desarrollo puede ser un problema para las instituciones de salud porque abren un escenario infinito de nuevas prestaciones que no siempre se puede financiar. Todo un dilema de estos tiempos que volvió a ponerse sobre la mesa con el caso de dos enfermos de cáncer a los que el CASMU niega un fármaco novedoso, efectivo, pero muy caro. Ustedes recuerdan, hace pocos días entrevistamos al abogado de estos dos pacientes, el doctor Martín Rizzo. Hoy les proponemos sumar otra visión a este tema tan complejo.
La sociedad y la gente.
Estamos en diálogo con el presidente del Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Cooperativa, el doctor Antonio Durán. Doctor Durán, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Muy bien. ¿Podemos aclarar en primer lugar a qué instituciones agrupa este plenario?
El plenario agrupa a 5 de las 12 instituciones de Montevideo, INPASA, CUDAN, GRENCA, Universal y SMI.
Usted sabe que todavía sigue abierto a nivel judicial este caso que cobró notoriedad pública este mes. El recurso de amparo que presentaron dos enfermos de cáncer a los que el CASMU se niega a suministrar un medicamento nuevo, el Sutent, que sería el más adecuado para su tratamiento, pero que tiene muy alto costo. Recordemos que en el fallo de primera instancia, el juez de lo contencioso administrativo, Pablo Eguren, no hizo lugar a la demanda de los dos pacientes, en la medida que el Sutent, destacó, no está incluido en el vademécum obligatorio para las mutualistas que el Ministerio de Salud Pública establece una vez al año. Esa sentencia fue apelada. El Tribunal de Apelaciones quedó dividido en torno al tema, hubo que proceder a ampliar su integración para que pueda haber un laudo. Se supone que el fallo va a conocerse entre hoy y el lunes. ¿Ustedes cómo vienen siguiendo este caso?
Mire, yo creo que no hay que nombrar, digo, a instituciones porque nos puede pasar a cualquiera, digo. Yo creo que esta es una materia pendiente del país en el cual, como usted muy bien lo decía al principio, la tecnología y los medicamentos vienen avanzando a muy corto plazo con altísimos costos fundamentalmente al inicio del tratamiento, digo. Nosotros pensamos, digo, que es un debate que tiene que haber a nivel político, social y también de los distintos sectores de la salud, digo. No lo puede decidir uno, un juez, no lo puede decidir el Fondo Nacional de Recursos, no lo puede decidir el Ministerio, no lo podemos decir todos, sino que yo creo que tiene que ser más amplio porque, como usted bien lo planteaba, acá hay dos temas, digo. Primero, digo, son problemas de medicamentos y tecnología. Nosotros tenemos que tener, por un lado, la certeza de que ese medicamento científicamente está bien comprobado, tenemos que tener que va a dar determinada calidad de vida y que va a ser próspero, digo. Por lo tanto, ahí tenemos que ver que hay que incluirlo. Yo no estoy, como médico, hay que incluirlo sin ningún tipo de duda. Pero el tema es, como usted bien decía, el financiamiento de todo eso. Sí. Entonces, acá tenemos que ver dos o tres temas, digo, importantes. Primero, el tipo de medicamento este que estamos hablando, por lo que nosotros hemos leído en internet, lleva a que muchas veces provoca una situación dispar, digo, porque dice que le daría una sobrevida de 45 días con, yo no soy especialista en estos temas, pero lo que dice 45 días y con una calidad de vida más o menos aceptable, digo. Entonces yo por ese lado le digo, la población uruguaya creo que tenemos que empezar a entender que tenemos que discutir porque los recursos no son infinitos y tenemos que ver qué es lo que está pasando en la sociedad. ¿Qué medicamentos tenemos que incluir? Todos los que sean probados. Y usted fíjese que en Sudáfrica hay, según la guía del tercer mundo, hay 60.000 medicamentos, en Estados Unidos hay 6.000 medicamentos, en Suecia hay 4.800 y en Cuba 1.200, digo. Se dice que 1.200 son los medicamentos adecuados, digo. Por lo tanto, hay también un mercado del medicamento muy importante a nivel de, sobre todo de los países del tercer mundo. Por otro lado, usted me dice, yo le digo, vamos a sacar de este tema puntual, digo, la tecnología. Yo tengo un paciente para hacer una prótesis de cadera y el Fondo Nacional de Recursos me dice 6 meses como mínimo para hacer la prótesis. Entonces yo le pregunto a la gente del fondo, ¿tiene derecho y tiene digo, tiene el derecho, sí, porque la ley lo ampara, pero digo, tiene el derecho de decidirlo solo en vez de discutir con toda la sociedad qué es lo que queremos, porque de repente ese paciente de 6 meses es un paciente, vamos a ir a los extremos, de 150 años, con un Alzheimer, con un cáncer de distintos temas, y hacerle una prótesis que sale unos cuantos pesos, digo, de repente no hay que hacerla. Si es familiar mío, de repente yo digo que sí. Por eso hay que no
dar el tema puntual. Es un dilema complicado, ¿no? Porque claro, se entremezcla lo ético con lo financiero.
Claro, porque digo, pero yo si le hago eso, de repente le dejo de hacer a otra persona un tratamiento más importante para un niño. Esos son los dos extremos, pero hay grises, sí, y hay límites que son imposibles de definir.
¿Y cómo entra la definición de cuestiones tan delicadas como estas en la reforma del sistema de salud que está en curso y que todo indica va a entrar en vigor el próximo 1 de enero?
Bañuelo lo planteaba muy bien, el doctor Bañuelo, en el año 92, que fue el primero que sacó este tema, lo planteaba muy bien, digo, que esto es un debate, es un foro que tiene que hacerse en toda la población, digo, porque hay en otros países, ya se hizo, digo, hasta dónde actúa la ciencia, hasta dónde no actúa la ciencia. Yo lo viví en carne propia, los dos mis padres que fallecieron hace 20 años, había un medicamento que al parecer curaba el cáncer de esófago en Chile, murió de cáncer de esófago, y, por supuesto, digo, no había ningún aval científico para demostrarlo, y yo tuve que explicarle a mis hermanos, digo, que es un contador o abogado, juez, es una de ellas, digo, que no valía la pena, porque no tenía el resultado, como después demostró en definitiva que no servía para nada. También, digo, todos los días aparecen, pero también aparecen medicamentos, que a los 10 años se comprueba que hay cáncer de hígado, por ejemplo, pasó con un hipolipemiante en 1996, de un laboratorio muy bueno. Entonces, digo, tenemos que hacer, digo, creo que acá tiene que estar incluido la Facultad de Medicina con las distintas cátedras para decir si científicamente está comprobado y tienen las pruebas comprobadas de cómo se actúa y a qué personas tiene que actuar.
Hoy, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve con una comisión especial que tiene el Ministerio de Salud Pública y que es la que define ese vademécum obligatorio. Lo hace una vez al año nada más, y ese es uno de los puntos que está en cuestión en este caso concreto, en este litigio, si no debería tener un régimen de trabajo más flexible que permitiera en el curso del año atender incorporaciones eventuales de nuevos medicamentos, por ejemplo el Sutent, que hoy no forma parte del vademécum. Pero ese es el sistema actual. ¿Ustedes qué es lo que están en definitiva proponiendo?
Nosotros decimos directamente, que eso tiene que ser de todos los días, porque aparece hoy, aparece mañana, y eso cuando aparezca una droga, una tecnología, y demuestre científicamente y se compruebe que los facultativos que no tienen que nada que ver con las instituciones, como es la Facultad de Medicina, con las diferentes cátedras, más el Ministerio de Salud Pública, que es la Policía Sanitaria, bueno, de alguna manera son los que van a tener que decidir si sí o si no, pero hay un, por eso yo le planteaba el tema previo, ¿qué tema tenemos que decidir la sociedad? ¿Le damos una prestación a esto o no? ¿Qué pasa con el Fondo Nacional de Recursos?
Bueno, porque ahí está el otro problema. Suponiendo que una comisión como la que usted mencionaba aprueba un determinado medicamento nuevo o un tratamiento nuevo y lo vuelve obligatorio, ¿quién paga? ¿Quién financia? ¿Pagan estrictamente las instituciones? ¿Paga el Fondo Nacional de Recursos? Esa es otra alternativa que se ha manejado.
Exactamente, yo siempre planteo que es el Fondo Nacional de Recursos que lo que tiene que pagar, y así cuando yo actúe, antes que incluso en los primeros meses de este periodo de gobierno, hasta que Fernández Galeano me echó de la comisión honoraria, normalmente planteamos siempre esto, que este tipo de medicamento que está finamente comprobado que es, que con la plata que está recauda el fondo, con las limitaciones que el fondo está dando a las prestaciones, con la demora que el fondo está dando en las prestaciones, bueno, es el que naturalmente lo tiene que hacer. Pero puede ser otro.
Pero en principio no estaba previsto que financiara medicamentos.
Entonces se cambió la ley. Entonces se incluyó por fuera de la ley. Tampoco estaba previsto que diera toda la parte del tabaquismo. Y mire lo que hemos avanzado en el tabaquismo.
¿A qué se refiere con el tabaquismo?
Y toda la parte de prevención y toda la parte de cursos. Y el Fondo Nacional de Recursos fue el pionero, cuando estaba presidida Bañuelo, en formar a médicos, al doctor Bianco, pero fundamentalmente después a médicos de todas las instituciones, obligatoriamente, para hacer policlínica tabaquismo para el cese del tabaquismo. Uh-huh. Entonces, eso no estaba financiado, porque no es una tecnología de alto costo, que es la que entra en el Fondo Nacional de Recursos.
Entonces, usted dice que usted piensa, y quizás el plenario mismo que usted representa piensa que estos medicamentos nuevos y de alto costo tienen que ser financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Pero,
o por otra técnica.
Pero ¿dónde está institucionalmente previsto esto en la reforma del sistema de salud?
Bueno, hay algunos artículos que se pueden desprender. Digo, hay dos bibliotecas. Algunos abogados dicen que sí que está incluido en algunos artículos. Yo no lo tengo acá, digo, el artículo este, digo, que figura en el fondo. Pero hay algunos de los artículos de reforma que sí habilitaría para que este tipo de medicamento fuera financiado a nivel nacional y no por las instituciones, porque fíjese además que este medicamento cayó en una institución con determinados ingresos, cae en una institución con déficit operativo o con equilibrio operativo, porque las cápitas, si no hubiera sido por el presidente de la República el lunes, había tres instituciones que seguramente hubieran cerrado en los próximos meses. También es justo que de repente por un medicamento queden 120, 150, 200, 500 o cierre la institución con 700 funcionarios en la calle. Entonces, yo por eso digo que tiene que ser un debate nacional y ver qué pasa. Pero fíjese otra cosa, Diego. Yo le voy a decir, los medicamentos tienen que ser en cualquier momento del año aprobado cuando sea necesario, digo. Pero también es verdad que hay de situaciones que no se están amparando que de alguna manera tenemos que solucionar también, digo, la cirugía de la epilepsia, por ejemplo. Uh-huh. Digo, la vacuna que está en discusión, que el Ministerio de Salud Pública no la quiere hacer, para las mujeres, para el cáncer de cuello de útero, que es muy importante en Uruguay, que hay que hacerla antes de la primera relación sexual. Digo, tenemos que deber a todos sacarle, no se puede hacer una población mayor de riesgo, podemos buscar la manera. Esto es un debate importante. Yo no quiero dar mi opinión personal, pero para esto mismo nosotros citó el CASMO no reunión y nosotros cambiamos la metodología y citamos para el martes pasado, ya nos reunimos hace 15 días, para hacer una asociación de tercer grado de las empresas de la salud, de las 41 que existimos, pero para dos temas, fundamentalmente, para el financiamiento de los medicamentos y la tecnología que se viene, una, para discutir y ponernos de acuerdo todos, y la otra es la representatividad por todo lo que sucedió en el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio por sí solo lo hizo, que es otro tema, digo.
Entonces usted dice que se está marchando hacia la conformación de una gremial de tercer grado entre las empresas de asistencia médica.
Sí, 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 el martes que viene tenemos la segunda reunión y estamos todos muy entusiasmados con esto, digo, porque vamos a tener un elemento de peso mucho mayor, digo, pero no para quitarle a la sociedad, porque yo soy médico y estoy comprometido con la salud de los uruguayos, pero de alguna manera, digo, cuantificar y ver un poquito, y fundamentalmente nosotros queremos hacer un foro de discusión, digo, para ver qué tipo de salud, como han hecho otros países. Por ejemplo, otros países no se dan diálisis después de determinada edad, o no se ponen marcapasos después de determinada edad, o no se hacen determinadas cirugías, por lo hay que pagar las particulares. Bueno, yo eso lo puedo decidir yo solo, lo puede decidir usted solo, no lo podemos decir, lo puede decidir el legislador, lo puede decidir, pero no creo que sea lo más aconsejable. Creo que tenemos que dar, todos los actores tenemos que dar nuestro panorama y después, bueno, y si hay que votar, se vota. Pero de alguna manera, ¿qué clase de salud queremos los uruguayos? Y esta ley no lo contempla. Esta ley, la letra grande sí lo hace, pero la letra chica empezamos a ver una cantidad de diferencias, empezando por los superpoderes que tiene el presidente de la Junta Nacional.
Así que entonces, ustedes van a conformar una agremiación de tercer grado entre las empresas médicas. ¿Quiénes van a participar de
las 41 instituciones? Las 23 de FEMI, las 6 de FECOMI, que es la que le hace la competencia a FEMI en el interior, y las 12 de Montevideo, para hacer una asociación. Del Piazo iba a presentar el martes un esquema para que de alguna manera empecemos a caminar en este sentido.
Digo. Ustedes han tenido entre las distintas gremiales que hoy existen en el sistema de salud diferencias importantes.
Y las vamos a seguir teniendo, pero en estos dos temas fundamentales no podemos tener diferencias y tenemos que ser uno solo, digo, en el tema, porque nos involucra todo el financiamiento, porque este tipo de drogas, otras drogas que aparezcan, digo, que si demuestren, las vamos a tener que dar, y si se nos pone en la canasta de prestaciones y no tiene un sustento, no tiene una viabilidad, y las cápitas además entre la población que somos dice dependiente, las instituciones que somos dice dependiente, que no nos ponen rentabilidad en la cápita mayor, que son entre 18 y 44 años, y que gracias a la actuación del presidente de la República tiró para atrás lo que había propuesto el Ministerio de Salud Pública, bueno, de alguna manera pueden dejar de existir muy cortamente, digo, si tocan dos o tres pacientes de estos. Entonces, por eso yo decía que había que sacar a la institución y no me parece lógico estar nombrando porque le tuvo la el azar dio que fueran con esa institución que tocaran dos pacientes, pero me parece que esto es mucho más grande porque se nos vienen múltiples medicamentos y tecnología en el mundo que están demostrando este avances importantes, digo, y la prolongación de la vida, que es lo que se está logrando, también es importante, pero entonces, esto va sumado también a otro problema.
¿Cómo va a ser el debate? Me gustaría que lo viéramos enseguida, doctor Durán.
Bueno,
en perspectiva, dirección general Emiliano Cotelo.
Usted anuncia entonces que se está conformando una gremial de tercer grado entre las empresas de servicios de salud en Uruguay, que va a tener como una de sus prioridades este asunto, los medicamentos nuevos y de alto costo, quién los aprueba, cómo se financian, y también las nuevas tecnologías de tratamiento médico.
Y el segundo punto, la representatividad.
A ver, ¿cómo es esto?
El tema es muy fácil. Ahora hubo, y usted debe haber escuchado, las protestas nuestras sistemáticas y también del CASMU, de que en el Ministerio de Trabajo, de oficio, el propio Ministro de Trabajo nombró a un delegado que nosotros lo habíamos cuestionado seriamente ya en el periodo pasado y que había que haber llamado a elección de quién representaba a Montevideo en las instituciones, y el Ministerio pasó, hizo caso omiso a eso, pese a las múltiples denuncias que tenemos y documentadas, y nombró a esta persona que, de hecho, facultó al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía a aumentar la cuota sin incremento, sin ser financiado ese incremento de cuota. Usted fíjese que en el año, el 1 de marzo del 2005, el sistema mutual, las 41 instituciones que estamos hoy vivas, teníamos una deuda de 270 millones de dólares de déficit. Al 30 de mayo, ese déficit está cerca de los 400 millones de dólares de déficit. Esto es porque el problema financiero, obviamente, que va aumentando los intereses, pero también porque se ha puesto una cantidad de prestaciones que no fueron financiadas, porque se aumentaron salarios que tenían que aumentarse, porque fueron los trabajadores médicos y no médicos los que sustentaron en el año 2002 la crisis del sistema mutual con rebajas importantes y con no cobro de salarios importantes, pero que de alguna manera tiene que ser financiado, porque si no sigue desfinanciando al sistema. Esto, por eso decimos que hay por detrás una política de estatización y por detrás hay una política de conjunción de varias instituciones y disminuir la cantidad de instituciones en Montevideo fundamentalmente, y eso lleva a que no se puede seguir aumentando 400 millones de dólares de déficit, ya es peor que la deuda externa para nosotros, es imposible pagarla. Entonces, de alguna manera, no podemos seguir agravando esta situación, digo, que la tenemos, pese a eso, digo, de alguna manera las instituciones se vienen rebuscando y probando que desde el punto de vista de la gestión, ya no se puede decir que la gestión es mala. Le diría que la gestión es buena y muy buena en el 90% de la gente, pero hay instituciones, no en todas, por supuesto, que quedan algunas que todavía le falta mejorar en la gestión, pero que esa pata del trípode de asistencia primaria, de gestión y financiamiento, las dos primeras, la primera le falta mucho, porque no solamente la asistencia primaria que se pueda dar con este tipo de situación, sino que entra también a jugar todo lo que es el trabajo, la educación, el saneamiento, la alimentación. Entonces, digo, toda una cantidad de temas que hay que, de alguna manera, buscar cuál es la solución para todo eso.
¿Y ustedes lo que se proponen, entonces, es negociar de ahora en adelante con las autoridades con una sola voz?
Pues sí, claro, pero fíjese que la Junta Nacional de Salud se integra por 7 personas con los superpoderes que tiene el Ministerio de...
Usted alude a la Junta Nacional de Salud que se va a crear con el nuevo sistema.
Exactamente. Usted fíjese que yo, para hacer mi policlínica, yo que la hago 8 policlínicas por semana, yo quiero cambiar una de esas policlínicas para el sábado de mañana, yo tengo que pedirle permiso a la Junta Nacional de Salud. Yo quiero arreglar un caño que se me rompió en el baño de alguna de las habitaciones o algo, tengo que pedirle permiso a la Junta Nacional de Salud. Pero además el presidente puede en cualquier momento determinar que no le gustó algo que hizo una institución o una declaración de alguien o algo, y determinar medidas que, para revocar esa decisión del presidente, necesita 5 votos. Uno es él, de los 7, y los otros cuatro son del propio Estado. Por lo tanto, es una situación muy muy complicada esa. Pero además, no hay ningún médico, o puede no haber ningún médico, porque esto no es puntualmente ahora. Seguramente el presidente decía, la ministra o el subsecretario, que es médico, pero nunca ejercieron, ninguno de los dos ejerció nunca. O sea que no tienen esa visión. Y después van a haber un economista, un abogado del par de ministerio, un delegado del EPS, un delegado de los usuarios y un delegado de los trabajadores no médicos. Entonces digo, no hay representantes de las empresas fundamentalmente, pero tampoco el sindicato médico, que no opina. Por lo tanto, ¿usted piensa que una reforma de salud, más allá que compartamos los lineamientos groseros, grandes, no la letra chica, puede subsistir cuando no hay especialistas en la materia?
Pero entonces ustedes, con la conformación de esta gremial de tercer grado, ¿qué van a hacer? ¿Intentar cambiar esos aspectos del proyecto de ley? ¿Van a apuntar a eso también, entonces?
Por eso le decía, la representatividad, y que nosotros creemos que tenemos que tener la representatividad nosotros y el sindicato médico. Eso es el problema del sindicato médico, no nuestro, pero digo, creemos que tiene que haber algún médico en la junta, digo, y tiene que estar las empresas también, digo.
Pero al principio las empresas están.
No están las empresas. Están los cuatro miembros tres del Ministerio de Salud Pública, está el del BPS, Economía, está el usuario y está el de los trabajadores, que como son mayoría los trabajadores del Estado, seguramente va a ser un delegado del Estado y no del sindicato médico ni de los organismos privados. Entonces digo, nosotros creemos que los usuarios tienen que tener una participación preponderante, pero no están en la junta. Nosotros creemos, digo, que hay que ver de alguna manera cómo introducir a la gente que tiene mucha experiencia en gestión. No le estoy hablando de mí ni nada por el estilo, incluso ni siquiera gente del plenario, pero tiene que haber alguien que 150 años no se pueden tirar por la borda. Es como si yo le dijera, quiero pasar de un sistema capitalista a un sistema socialista, y como yo en el sistema capitalista aprendí a operar una apendicitis, digo, no, destruimos todo, no sé cómo se opera, y empiezo a investigar ahora nuevamente cómo se opera una apendicitis. Es una cosa tonta, y 150 años de gestión que mal o bien, pero se ha llevado adelante. Mal o bien, yo le decía el otro día al subsecretario que si es verdad lo que dicen, ¿por qué nos llevan con 25 o 30 dólares y le pagamos la cuota, digo, para que se hagan socios en algún país del mundo, a ver si lo hacen todas las prestaciones que nosotros le damos?
Doctor Antonio Durán, presidente del plenario de Instituciones de Asistencia Médica Cooperativa.
Colectiva.
Si le parece bien, volvemos a conversar de estos temas en la medida que este debate continúe. Vamos a ver por qué lados corre ahora la discusión a partir de planteos como este.
¿Le puedo preguntar le puedo plantear una cosa? Simplemente un segundito. Digo, sería muy bueno, y usted tiene el perfil adecuado como periodista y objetivo, digo, para hacer un foro de esto. Digo, para discutir seriamente, viendo y poniendo todos los papeles arriba de la mesa para que la gente entienda mucho mejor.
Esa es una buena idea, y ya la estábamos previendo, que esto fuera un asunto de debate y no ya de entrevistas en el futuro. En todo caso, lo coordinamos para próximos programas, ¿le parece?
A mí encantado, y es un placer siempre hablar con usted.
Hasta pronto.
Hasta pronto.